Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, jueves 10 de marzo, memoria litúrgica, entre otros, de San Simplicio Papa. El bombardeo de un hospital pediátrico en Ucrania es inaceptable. El secretario de Estado Vaticano, respondiendo a las preguntas de periodistas al margen de una conferencia en Roma, expresó su consternación por el bombardeo de un hospital en Ucrania. El cardenal reiteró que la Santa Sede está dispuesta a mediar en el conflicto si está llamada a hacerlo. Es necesario que los gobiernos intercedan por la paz en Ucrania, dijo el eparca greco-católico ucraniano en Argentina, entrevistado sobre la ayuda humanitaria y las recientes manifestaciones contra la guerra en el país. Desde la diócesis de Getafe, en Madrid, dos jóvenes ucranianos de la parroquia de Santa Teresa de Jesús llevaron su ayuda humanitaria hasta la frontera con Ucrania y están de regreso a España con una docena de refugiados. Escucharemos sus palabras. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, dicen los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana en respuesta a las declaraciones de la ministra de la Mujer en el país, que ha expresado su total respaldo a la despenalización del aborto. Buena sintonía. El bombardeo de un hospital pediátrico es inaceptable. No hay motivaciones. Lo dijo el cardenal Pietro Parolin en el marco de una conferencia en Roma, expresando su preocupación por una guerra total. Las declaraciones del secretario de Estado se produjeron tras un bombardeo aéreo ruso que, según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, destruyó un hospital de Mariupol con salas de maternidad y pediatría. Se habla de una masacre de niños y mujeres embarazadas a punto de dar a luz. El cardenal dijo que el espacio para las negociaciones era limitado, pero que esperaba que se pudiera llegar a una posición negociada. Refiriéndose a la llamada telefónica que mantuvo ayer con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el cardenal Parolin refirió que la conversación no aportó ninguna garantía. En particular, no hubo garantías sobre los corredores humanitarios. El secretario de Estado reiteró asimismo que la Santa Sede se ha mostrado dispuesta a dar pasos en el frente diplomático para encontrar soluciones que pongan fin a la guerra. En particular, la Santa Sede ha pedido que se detenga el conflicto y que se consoliden las negociaciones, poniéndose a disposición para mediar si se considera que puede ser de ayuda. La presencia en Ucrania de dos cardenales, el limosnero papal Konrad Krajewski y el prefecto interino del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Michael Cherny, es un signo, dijo Parolin, de que el Papa quiere aportar su contribución no solo en el plano propiamente diplomático y espiritual, sino también en el de la ayuda humanitaria. Por último, refiriéndose a las palabras del patriarca ortodoxo ruso Cirilo, el cardenal señaló que estas declaraciones no favorecen ni promueven un entendimiento, sino que por el contrario corren el riesgo de inflamar aún más los ánimos, provocando una escalada que no resolverá la crisis de forma pacífica. Desde Argentina, Monseñor Daniel Koslinsky, eparca de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana en Argentina y otros países de Sudamérica, expresó a Vatican News el dolor de la comunidad ucraniana ante la devastadora guerra y cómo se ha organizado la ayuda humanitaria y las manifestaciones públicas en favor de la paz en Ucrania. La entrevista es de Alina Tufani.
Nosotros acá, como todo el mundo, vive momento por momento toda esta tragedia. Ya antes estábamos en la tensión si se invade o no, pero en estos últimos días sentimos y la comunidad reaccionó muy bien, no solo internamente, pero también a nivel de Argentina, con manifestaciones y con acciones concretas. Claro, nosotros hablamos un poco como iglesia también, las iglesias abiertas para la oración y siguiendo los apellos del Santo Padre, de nuestro arzobispo mayor, Sviatoslav, con la oración, con el ayuno, e principalmente com a caridade. E isso se manifesta em coisas concretas que estamos realizando nestes últimos dias. Parte já foi, e todos os dias nas nossas igrejas, esta semana, delas 2 da tarde até as delas 14 às 19 horas, recebemos, e para ver a reação do povo, não só ucraniano, pero del pueblo argentino, em ajudar e em participar del dolor que passam os nossos compatriotas em Ucrânia.
Hay que decir que la comunidad ucraniana en Argentina es una comunidad formada fundamentalmente de descendientes de ucranianos. Sin embargo, en este momento en la comunidad hay ucranianos nacidos en Ucrania.
Sin duda, la nuestra comunidad está formada por la primera inmigración del final del 800, después otra parte después de la segunda guerra, de la primera y segunda guerra mundial, y últimamente muchos ucranianos están viniendo. Entonces tenemos muchos ucranianos mismos nacidos en Ucrania que están acá con nosotros y que viven, comparten el dolor, por ejemplo, de la familia que está ahí y que sufre las consecuencias de esta guerra. Tenemos 3 sacerdotes que son de Ucrania, ¿no? Y que tienen sus familias ahí, sus hermanos, sus padres. Están a sufrir mucho. Entonces, esta unidad de todos, de los que son ucranianos y de los que son descendientes, de todos los nuestros fieles, en primer lugar, esta unidad con el pueblo ucraniano.
En la madrugada del domingo 6 de marzo llegaba por carretera a la frontera rumana con Ucrania uno de los cargamentos de ayuda humanitaria enviado por la parroquia Santa Teresa de Jesús de la diócesis de Getafe de Madrid. Pablo y Yuri, 2 ucranianos de la parroquia, lograron llegar hasta la frontera con Rumania en Siret con una furgoneta perteneciente a Enrique, miembro de la parroquia Santo Cristo de la Misericordia de la misma diócesis. La idea era llevar ayuda, pero también traer a refugiados hasta España. Este es el testimonio de Pablo.
Pues hemos llevado medicamentos, que es lo principal, después ropa térmica, también comida como leche para bebés en polvo. Hemos cargado pues una furgoneta grande, Enrique, que es un español que me ha llamado y me dijo, oye, tengo una furgoneta grande, voy a ir a buscar a gente, necesito un conductor. Entonces yo le dije, pues yo voy contigo. Y pedí permiso en el trabajo, hoy mis amigos, otro conductor, contacté con Yuri, que ahora mismo está al volante, y nosotros dos, pues hemos cogido furgoneta con las ayudas, le hemos llevado a la frontera de Siret. Desde allí, pues ya una organización, un grupo de rumanos nos ha ayudado, nos ha alojado. Han pasado toda esa ayuda a sus furgonetas porque yo no puedo pasar por la frontera. Entonces, y ellos lo llevaron ya a Ucrania, a las ciudades que más lo necesiten.
¿Y cuál es la situación que te encontraste allí? Habían muchos refugiados. Ustedes llegaron el domingo,
sí,
¿no?
Sí, nosotros llegamos el domingo a las 3:00 de la noche. No hemos parado nada, solamente para echar gasolina. Y por la mañana nos levantamos, nos fuimos a buscar a una familia de 5 personas. Les alojamos. Después, más tarde, cogimos otra familia de 7 personas. O sea, ya tenemos 12 personas para España. Y la furgoneta cuenta solamente con 9 plazas. Se nos iba un poco de las manos. Entonces, Enrique se encargó de cogerles a todos billetes en autobús. Ellos salen hoy por la noche a Madrid, todas esas familias. Luego, aparte, también ayudó a varias mujeres con bebés para ir en avión, que ya han llegado a sus destinos. Yo con Yuri, pues ahora mismo estamos llevando a una familia ucraniana, son niños y madres a Italia.
Ahora están por Hungría. ¿Y cómo te sientes tú como ucraniano ante esta guerra?
A ver, me siento mal de todo lo que está pasando en mi país. Intento aportar y ayudar como pueda, pero también lo que todos los ucranianos que yo conozco y tal nos hemos unido como nunca. O sea, ya no hay ni partido político ni nada. O sea, ahora mismo solamente hay un país y punto. Si nosotros intentamos pues seguir ayudándoles para que ganar esta guerra, para que sigamos independientes y punto.
Se pronuncian los obispos del Perú ante las declaraciones de la ministra de la Mujer, que expresó su total respaldo a la despenalización del aborto. En un comunicado hecho público este 9 de marzo, los prelados afirman que nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida. Rechazamos totalmente las declaraciones de la ministra de la Mujer que pretende la despenalización del aborto, proclamando la defensa de la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, dicen los prelados, que afirman además que el tema del aborto no es exclusivamente de índole religioso, ni social, ni político, sino que es un problema humano. El primer derecho de una persona es el derecho a vivir, escriben, que es el fundamento y condición de posibilidad para ejercer todos los demás derechos y, en consecuencia, su defensa debe estar por encima de cualquier otro valor social, económico, psicológico, afectivo, sanitario y familiar. Es ese, recuerdan los obispos, el motivo por el que el valor de la vida ha sido consagrado en la Constitución peruana. No existe situación, razón objetiva o dificultad humana, enfatizan, que autorice a matar a un inocente. Un mal como la violación no se combate con otro mal como el aborto. Es injusto matar al inocente creyendo que con ello se sana a la mujer madre que sufrió la violación, dice el Papa Francisco. Es justo suprimir una vida humana para resolver un problema. Es justo contratar un sicario para resolver un problema. No, no se puede. Así, citando al Papa, los prelados señalan que quienes se inclinan por sacrificar la vida del concebido en aras de resguardar la vida de la madre, aun en casos lamentables de violación, parten del presupuesto de que la vida de la madre tiene mayor valor que la de su hijo, lo que es arbitrario, dicen, y falso, y exponen a las madres a las consecuencias de participar en el asesinato de sus propios hijos. Todos los seres humanos, subrayan, poseen la misma dignidad y el mismo valor.
Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede, extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo, con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este primer jueves de Cuaresma, hoy 10 de marzo. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.